Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Fuego en Bolivia.
Rusia contribuye a extinguir los incendios forestales que azotan al país desde hace 2 meses.
Incertidumbre en Londres.
Escasez de productos, medicamentos y retrasos en el comercio exterior serán algunas de las consecuencias de un Brexit sin acuerdo.
Diálogo en Colombia.
La misión de verificación de los acuerdos de paz se extenderá por 1 año más.
Tregua comercial.
Funcionarios chinos y estadounidenses se reunirán para dialogar la próxima semana.
Elecciones en Canadá.
El primer ministro, Justin Trudeau, disolvió el parlamento y convocó a elecciones.
Países hermanos.
México manifestó su rechazo a la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con respecto a Venezuela. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Contra las llamas.
Continúan las tareas para apagar los incendios forestales que azotan a Bolivia desde hace 2 meses.
De más de 8.000 en el pico más alto, los incendios bajaron a 250 el último fin de semana, pero el lunes 9 se reactivaron más de 1.000.
Ese día llegó al país el avión contra incendios ruso Ilyushin 76, que fue recibido en Santa Cruz por el presidente boliviano Evo Morales.
No es la primera vez que la nave participa de este tipo de trabajos en América Latina. En 2017, auxilió a Chile ante una serie de incendios forestales.
En órbita dialogó sobre la llegada del tanquero con Alejandro Cerrate, cónsul honorario de Rusia en Santa Cruz.
Bolivia, ¿no es cierto?, ha comunicado a que todo país que quiera ayudar a Bolivia en este incidente tan grande por el cual estamos atravesando, de apagar los incendios, Rusia ha manifestado su interés de ayudar y ha mandado este avión, el Ilyushin 76. Bolivia solamente está pagando los costos operativos de este avión. No hay un leasing, un alquiler de por medio. Y ha llegado con una tripulación de 19 personas que son expertos en sofocamiento de incendios desde este avión. Este avión se está sumando a otros aviones y helicópteros con los cuales están trabajando ya y con equipos de tierra para poder sofocar los incendios, que hasta el momento ya van más de 2 millones de hectáreas quemadas. La ayuda de Rusia es bienvenida. Hay una fantástica relación entre el presidente Evo Morales y el presidente Putin. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este hecho de Rusia apoyar a Bolivia con este avión es una muestra muy clara de la buena relación que existe hoy en día entre los dos países.
A pesar de que Bolivia ha gestionado políticas para controlar la situación, los incendios aún distan de ser controlados.
Varios países, entre ellos Argentina, Perú, Francia y Rusia, se unieron a la lucha contra el fuego que consumió al menos 10.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica.
Cerrate describió las tareas específicas del avión ruso en la zona.
Es un avión tanquero, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de cargar hasta 50.000 litros. Es un avión que puede aterrizar en cualquier tipo de pista, si fuese necesario. Está con base Virubiru en Santa Cruz y es un avión también que la tripulación puede hacer vuelos bastante bajos, que es lo más importante en este caso para poder sofocar los incendios.
En la operación para controlar los incendios participan más de 7.000 personas apoyadas por helicópteros, aviones y avionetas.
La zona conocida como Chiquitanía es un bosque seco ubicado a los pies de la cordillera de los Andes.
Tiende por una vasta llanura de unos 20 millones de hectáreas hasta unirse a la selva amazónica de Bolivia y Brasil.
El presidente Morales anunció que la próxima semana se reunirá con campesinos y empresarios agricultores para abordar los pasos a seguir ante esta situación.
Estoy convocando para el día lunes de la próxima semana, 10 de la mañana, acá, a los dirigentes interculturales del movimiento indígena, campesinos, pequeños productores, empresarios o ganaderos agropecuarios afectados por el incendio. Primero, con trabajadores del agro, debatir cómo vamos a prepararnos para post-incendio. Y la subsiguiente semana vamos a convocar a autoridades.
Analistas políticos opinaron que la acción del gobierno ante estos incendios influirá en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales aspira a una cuarta reelección.
Divorcio caótico.
Escasez de productos, medicamentos, retrasos en el comercio exterior y aumento de las tarifas de electricidad serán algunas de las consecuencias de un Brexit sin acuerdo.
Así lo detalla un documento que el gobierno británico fue obligado a revelar a instancia de los parlamentarios.
Se trata del informe Operación Yellowhammer, martillo amarillo en español, que analiza las consecuencias de la salida no pactada del Reino Unido de la Unión Europea.
Tres cuartas partes de los medicamentos llegan a través de los estrechos, por lo que pueden sufrir retrasos severos, afirma el texto.
Al haber mayor control en las fronteras, el traslado de pasajeros se verá afectado, por lo que se recomienda usar vías alternativas para completar los viajes, según el informe.
En tanto, el Tribunal Superior de Irlanda del Norte desestimó la querella interpuesta para impedir un Brexit duro.
La demanda fue presentada bajo el argumento de que violaría los acuerdos de paz firmados en 1998 entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que establecen la cooperación fronteriza.
La salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea podría significar la vuelta de una frontera dura entre las dos Irlandas.
La caracterización de la materia de este proceso es inherentemente e inequívocamente política, sin lugar a dudas ni disputas, declaró el juez en la causa, Bernard McCloskey.
Más tiempo.
La misión de verificación de los acuerdos de paz de Colombia se extenderá por un año más.
La prórroga había sido solicitada por el presidente Iván Duque y fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Indudablemente, esta resolución se constituye en un nuevo respaldo y voto de confianza hacia Colombia, dijo el embajador ante las Naciones Unidas.
Para el líder del partido FARC y ex guerrillero Rodrigo Londoño, la presión internacional es fundamental en la implementación de los acuerdos.
Así lo dijo en diálogo con Sputnik.
Estamos acompañados por la comunidad internacional, que eso es un factor clave, y en buena medida la implementación que se ha logrado ha sido fruto de esa presión, de esa lucha y de esa pelea, de ese movimiento grande y amplio que apoya cada vez más la paz en Colombia.
Londoño aseguró que falta mucho para cumplir con lo acordado, pero que hay avances que impactaron en la vida política y social del país.
Una cosa que nadie puede desconocer es que la firma del acuerdo final generó un impacto político en la vida económica y social muy profunda en la historia de Colombia, que abrió una transición donde terminamos, de cierta manera, un largo ciclo de violencia generalizada de conflictos armados y donde los indicadores de la violencia, las infracciones de los derechos humanos, mostraron un descenso hasta niveles que no tenía precedentes. Tuvimos unas elecciones presidenciales las más pacíficas en más de 50 años. Los movimientos sociales han cobrado bastante vigor en la defensa de sus derechos. La política, de todas maneras, se está reorganizando con movimientos y partidos alternativos que tuvieron la posibilidad de sacar más de 8 millones de votos, algo nunca visto en la historia de Colombia.
Sin embargo, el gobierno de Duque busca volver a la época de enfrentamientos, aseguró.
Llega un presidente representando un partido que fue siempre enemigo de los acuerdos. Un partido que está en función de los intereses individuales de un personaje, de un dirigente, que le tiene miedo a la verdad, que tiene miedo que nos reconciliemos y que esa reconciliación y todo ese proceso acordado en La Habana permita conocer la verdad verdadera de lo que fue el conflicto en Colombia. Entonces, eso viene generando una situación que nos quiere volver a retrotraer a esas épocas de violencia, de estigmatización. Y en ese sentido, pues estamos cada vez ampliando y ampliando el movimiento que en Colombia está en función de la defensa de la paz, integrado por sectores disímiles de la vida política, económica, social y cultural del país, lo cual pues nos llena a nosotros de optimismo. Ah, bueno, sí, se están dando situaciones, pero mire cómo son las ironías. Muchos de esos compañeros nuestros asesinados han sido asesinados por esos grupúsculos que se llaman disidentes y por compañeros del ELN. Entonces, eso no se puede pintar ni mirar de blanco y negro. Aquí hay muchos matices.
El ex comandante guerrillero también se refirió a la decisión de sus ex compañeros Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, de retomar las armas.
Fueron compañeros de lucha, fueron compañeros con los que trabajamos en distintos escenarios, fueron compañeros con los que vivimos, por ejemplo, los diálogos de Caracas. Iván estuvo ahí representando en los diálogos que dieron en Caracas y en Tlaxcala por la década del 90, compañeros en los que estuvimos en medio de operativos militares, en medio de bombardeos, y uno pues no esperaba de que después de haber dado la palabra, de haber empeñado la palabra ante Colombia y ante el mundo, ante la comunidad internacional, pues salieran con lo que salieron. De verdad que uno esperaba que con un poquito de inteligencia eso no lo fueran a hacer. Ya ahí un poco elucubrando ya después de varios días de haber sucedido el hecho, de haber habido razones personales muy poderosas, no de índole político, sino de índole personal, que los llevaron a tomar esa decisión.
Uno espera que no se van a poner en contra del proceso, que no vayan a apuntar las armas contra quienes no somos sus enemigos.
Desafortunadamente quedaron en contravía de lo que estamos haciendo y en contravía de lo que está caminando la sociedad colombiana. Eso es lo que preocupa y lo que hace daño, señaló.
Tregua.
Funcionarios chinos y estadounidenses se reunirán la próxima semana para dialogar sobre la disputa comercial que mantienen sus países.
El viceprimer ministro chino Liu He dijo que se abordarán temas como la balanza comercial, el acceso a los mercados y la protección de los inversores.
En la última ronda de las negociaciones celebrada en Shanghái en julio no hubo avances y el enfrentamiento se agravó.
Pekín celebró la decisión de Washington de retrasar el aumento de aranceles sobre sus productos.
El presidente Donald Trump accedió a postergar 15 días el aumento de aranceles por un valor de 250 mil millones de dólares que estaba fijado para el 1 de octubre.
También sugirió que China aceptaría aumentar significativamente sus compras de productos agrícolas estadounidenses.
Pekín celebra el gesto de buena voluntad de Estados Unidos, dijo el ministro de Comercio Gao Feng.
Agregó que espera nuevos pasos positivos en el futuro.
Estados Unidos y China libran una guerra comercial desde junio de 2018.
Se inició con el anuncio de Trump de la aplicación de tarifas a 50 mil millones de dólares en productos del gigante asiático para equilibrar una balanza comercial negativa para su país.
Desde entonces, las dos naciones han aplicado varias tandas de aranceles mientras tratan de llegar a un acuerdo sobre su intercambio comercial.
Busca repetir.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones.
La disolución del legislativo es un paso necesario que abre la campaña para las elecciones generales del 21 de octubre.
Hemos hecho mucho juntos estos últimos 4 años, pero la verdad es que apenas estamos comenzando.
Los canadienses tienen una importante elección. ¿Regresamos a las políticas fallidas del pasado o seguiremos avanzando?, se preguntó Trudeau en conferencia de prensa.
El premier elegido en 2015 solo tendrá 6 semanas de campaña política para lograr un segundo mandato.
Sus principales rivales son el Partido Conservador, el Nuevo Partido Demócrata y los Verdes.
Según un último sondeo, Trudeau y su Partido Liberal no obtendrían un control absoluto en el Parlamento.
Tienen 34% en la intención de voto, mientras los conservadores liderados por Andrew Scheer lo siguen con 30%.
En busca de su reelección, Trudeau apela a bajas de desempleo casi récord, un crecimiento económico en alza y a los niveles más bajos de pobreza de los últimos tiempos.
La oposición le critica su supuesta injerencia en un escándalo político relacionado con la mayor empresa de construcción del país, SNC-Lavalin.
La compañía fue acusada en febrero de pagar sobornos a funcionarios en Libia para obtener contratos en ese país cuando era presidido por Muammar Gaddafi, fallecido en 2011.
La amenaza del TIAR.
México manifestó su profunda preocupación y rechazo categórico a la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con respecto a Venezuela.
En la víspera, el Consejo Permanente de la OEA convocó al órgano de consultas del TIAR, que prevé el uso de la fuerza en presencia de un ataque contra uno de los países que suscriben el acuerdo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó que un eventual uso de la fuerza se pretenda enmarcar bajo el concepto de legítima defensa.
En órbita habló con Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, quien aseguró que Estados Unidos quiere invadir el país convocando al TIAR.
No nos sorprende para nada esta actitud entreguista de esta oposición venezolana. Creo que algo que ha sido invocado desde un organismo subregional deslegitimado, que perdió, digamos, sus objetivos originales de preservar la paz en el continente, en América Latina, de generar políticas que tiendan a la armonía, a la solidaridad, al respeto al principio de autodeterminación, eso no es lo que precisamente hoy en día está invocando esta oposición venezolana entreguista, que repito, es capaz, ¿no?, de llegar al extremo de invocar una invasión, una coalición militar para invadir su patria, en virtud de que han fracasado en todos los intentos por invocar nuestro gobierno y acabar con el proyecto bolivariano.
En tanto, la representante permanente de México ante la OEA dijo que el TIAR siente un peligroso precedente para la democracia.
Agregó que atenta contra el derecho internacional, la búsqueda de la paz, la solución pacífica de controversias y la no intervención en los asuntos de otros estados.
El tratado nunca fue aplicado desde su firma en 1947.
Ya en la historia se ha demostrado que las veces que ha sido invocado, ¿no?, a solicitud de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido para convalidar invasiones, agresiones, masacres, derrocamientos de gobierno legítimo y democrático en el continente. Y el último episodio triste que vivió América Latina fue el momento en que, a propósito de la guerra legítima de Argentina por ejercer la soberanía sobre las Islas Malvinas, en contra del imperialismo inglés, fue activado, pero no precisamente para apoyar la causa argentina, que es la causa latinoamericana, sino que fue prácticamente manipulado y utilizado para espiar, pasar información estratégica, valiosa al imperialismo inglés, y de esta forma lograr su objetivo de derrotar militarmente a las tropas argentinas en las Malvinas.
La propuesta del TIAR fue aprobada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití y Honduras.
También por Paraguay, República Dominicana y por el representante del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó.
Costa Rica presentó una enmienda para evitar una respuesta militar, pero fue rechazada.
Se abstuvo de votar junto a Trinidad y Tobago, Panamá, Uruguay y Perú. El representante de Bahamas no estuvo en la reunión.
Julio Chávez aseguró que empresas de la guerra destinadas a apoyar conflictos armados están reclutando soldados en Cúcuta, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Este mecanismo subregional, ¿no?, ha perdido mucha legitimidad con el tiempo, ha perdido credibilidad ante los pueblos, países y gobiernos. Ya algunos países y gobiernos del hemisferio se están pronunciando en contra, ¿no?, de esta violación del derecho internacional por parte de la OEA, en este caso, su secretario general, que responde a quien le paga, ¿no? En este caso es claramente el imperialismo norteamericano. Seguramente, compañero, yo asumo, digamos, la responsabilidad que vamos a decir, pero van a utilizar el territorio colombiano, como lo ha denunciado el presidente de la República. Nosotros, a través de estos medios, de Sputnik News, hemos denunciado también de que ya hay empresas anglo-israelí promotores de la guerra, que empresas privadas que promueven la guerra en el Medio Oriente, DynCorp, de manera concreta, que ya abrió sus puertas en Cúcuta, que ya están contratando y captando, ¿no?, ex soldados venezolanos. Allí está un general, un lamentable, ¿no?, y patético general, ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Cliver Alcalá, quien están reclutando personal, ex soldados, ex funcionarios, que le están dando cédula colombiana.
Era Julio Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
Hasta aquí en órbita.
Puede escucharnos en vivo todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.